De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Un lunes más nos enfrentamos al reto climático que nos trae José Miguel Viñas. Hola, José Mi, buenos días.
Buenos días, Pepa.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú?
Pues nada, todo bien. Una semanilla más y nada, todo tranquilo.
Pues hala, comencemos.
Meteoconsultas.
Alfonso Salas nos escucha desde Cádiz y comenta que muchas veces la aplicación del tiempo de la EMET que lleva en el móvil le marca una sensación térmica que coincide con la temperatura. Por su experiencia, viviendo desde hace muchos años en esa zona, no muy lejos del estrecho, dice que cuando sopla el viento de levante fuerte, allí llega muy seco y tiene que abrigarse más de lo habitual. Alfonso ha escrito a la EMET pidiendo que mejoren esa aplicación. ¿Qué le puedes contar? ¿Se puede ajustar mejor el dato de la sensación térmica? ¿Es muy exacto o no?
Bueno, la verdad es que no existe una fórmula universal para estimar esa sensación térmica. Los valores que ofrece la aplicación del tiempo de EMET se calculan a partir de unas fórmulas que no coinciden necesariamente con las empleadas por otras aplicaciones similares. Aparte de eso, el cálculo se realiza para un rango determinado de valores de las variables meteorológicas que se consideran. Para la sensación de frío se combinan la temperatura y el viento, y para la de bochorno la temperatura y el contenido de humedad del aire. Allí en Cádiz, donde vive Alfonso, en la zona de influencia de ese viento de levante que sopla muchos días al año, la tabla de cálculo empleada por EMET combina los valores de la temperatura y el viento previstos por su modelo. La razón por la que indican habitualmente una sensación térmica igual que la temperatura es porque la combinación de los valores queda fuera del rango de cálculo, y ese rango se sitúa entre los 10 y los 50 grados Celsius bajo cero, es decir, ambiente muy frío, y entre los 2 y los 50 metros por segundo para el viento, lo que es lo mismo, entre unos 7 y 180 kilómetros por hora. Con un levante fuerte, el viento siempre cae entre ese par de valores, pero por aquella zona muy pocas veces tienen unas temperaturas inferiores a los 10 grados, de ahí que se ofrezca un valor de la sensación térmica igual al de la temperatura. ¿Cómo se podría corregir esto? Pues introduciendo en la fórmula, de alguna manera, el factor humedad, que a buen seguro es el que hace que nuestro amigo Alfonso sienta más frío de lo que marca el termómetro cuando sopla por allí ese viento fuerte de levante.
Pueden enviar sus meteoconsultas, ya lo saben, al correo, redes sociales del programa o directamente a José Miguel, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com, meteorred con una sola R, o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Todas las semanas esta biblioteca aumenta sus fondos con un nuevo libro. ¿Cuál es el de hoy?
Hoy, Pepa, traigo una novedad, un libro que acaba de salir publicado. Se titula ¿Cómo evitar un desastre climático? Su autor es nada menos que Bill Gates y aquí en España lo ha publicado la editorial Plaza y Janés. Bueno, lo primero que llama la atención es que hace alguien como Bill Gates escribiendo un libro sobre el cambio climático. Él mismo en la introducción comenta que tiene una visión formada del asunto gracias a los distintos expertos que le han ido asesorando. También reconoce algo que es bien conocido, y es que es un firme defensor de la tecnología. Aunque insiste en que nos enfrentamos a un problema de enorme complejidad y dificultad, para él la solución pasa por el desarrollo tecnológico y la innovación. El objetivo es conseguir las cero emisiones en el año 2050. En eso están de acuerdo los científicos. No queda otra para intentar frenar el calentamiento global. Ahora bien, Bill Gates apuesta por una solución tecnológica para cada uno de los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa, pero sin renunciar al modelo actual de sociedad basada en un consumo voraz, diría, de los recursos naturales y en un crecimiento económico ilimitado. En el libro apenas se habla, por ejemplo, de sostenibilidad, que es donde para muchas voces autorizadas está la clave de la posible salida al atolladero en el que nos hemos metido. En cualquier caso, el libro ofrece datos interesantes, está muy bien escrito y opiniones también que invitan a pensar. Por lo tanto, libro recomendable para la biblioteca. Repito el título, ¿Cómo evitar un desastre climático?, del autor Bill Gates, y está publicado por Plaza y Janés.
Actualidad del cambio climático.
Hace unos días conocimos el dato de lo que se redujeron las emisiones globales de CO2 en el mundo el año pasado debido a la pandemia. Algunos científicos han aprovechado para cuantificar en cuánto deberíamos seguir reduciendo esas emisiones en los próximos años para mantener cierto control sobre el calentamiento global. ¿Qué han dicho esos científicos, José Mí?
Bueno, en primer lugar te voy a comentar ese dato, el de las emisiones del año pasado, que se redujeron a escala global alrededor de un 7% en comparación
está muy bien
con las que tuvimos el año anterior, 2019, que parece ya muy, muy lejano en el tiempo. Bueno, eso supone unas 2.600 millones de toneladas de ese gas de efecto invernadero menos lanzado a la atmósfera gracias, pues evidentemente, al estricto confinamiento y a la restricción de actividades que se aplicó en prácticamente todo el mundo para intentar frenar el avance de esta terrible pandemia. Bien, antes de que ocurriera una circunstancia tan excepcional, es verdad que en muchos países se estaba empezando a emitir menos CO2, pero no al ritmo necesario para cumplir el Acuerdo de París. Según los científicos, sería necesario un recorte equivalente al que ha ocurrido en el 2020 cada dos años a lo largo de la presente década para conseguir que el aumento de la temperatura media global quedara entre ese grado y medio y dos grados, que es el objetivo buscado, el deseable. Lo que se está observando es que desde que se han ido suavizando los confinamientos en muchos países, a pesar de que todavía hay bastantes restricciones, por ejemplo, a la movilidad, pues las emisiones han vuelto a repuntar, a aumentar. Y en la medida en la que vayamos ganando la batalla a la pandemia, que evidentemente es lo que todos queremos, pues las emisiones de CO2 se van a disparar. Yeah. Y seguramente por encima de las tasas de 2019. Y eso es lo que nos pondrá las cosas difíciles en esa materia, en la materia del clima.
Pues a ver, a principios de año fue noticia el gigantesco iceberg que después de estar tres años a la deriva se fue aproximando al archipiélago de las Georgias del Sur, donde a punto estuvo de encallar. Ahora un nuevo iceberg gigante se ha desgajado de la Antártida. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué consecuencias puede tener ese desprendimiento?
Pues sí, esta es una de esas noticias que también de vez en cuando vemos que sale en la prensa, ¿no? Un gigantesco iceberg. Bueno, de entrada, el que haya icebergs a la deriva no es algo que tengamos que relacionar exclusivamente con el cambio climático, porque siempre ha ocurrido, ¿no? Tenemos un poco ahí en mente el famoso hundimiento del Titanic, por ejemplo. Uh-huh. Ahora bien, lo que estamos observando en los últimos años, tanto en el Ártico como en la Antártida, sí que es sintomático de una subida de la temperatura. Los icebergs gigantes que se están desprendiendo de las plataformas antárticas son la consecuencia de la aparición de grietas en ese hielo antártico, favorecidas por unas temperaturas tanto del aire como del agua del mar que están subiendo. En la península antártica ya se han desprendido varios grandes icebergs de la barrera de hielo Larsen, y el que fue noticia a principios de año, que se llamaba el A68A, se desgajó de la plataforma Larsen C nada menos que en julio de 2017, y fue a principios de 2020 cuando salió a mar abierto e inició ese periplo que le fue dirigiendo hasta esas islas que has comentado, hasta las Georgias del Sur, donde empezó a fragmentarse. El iceberg que ahora es noticia es el A74 y se ha desprendido de la plataforma Brund. Los científicos ya llevaban años observando allí unas enormes grietas que estaban produciéndose, y el iceberg es más pequeño que el A68A, tiene no obstante 1.270 kilómetros cuadrados de superficie. Esto, para que nos hagamos una idea, es dos veces el tamaño del municipio de Madrid, y lo más seguro es que en los próximos meses siga vagando por el mar de Weddell, lo mismo que le ocurrió al otro iceberg, antes de salir a mar abierto, y en todo ese tiempo es posible que se fragmente, y eso se puede ir comprobando gracias a las imágenes que nos van enviando los satélites.
Bueno, así
que
estaremos pendientes.
Esos grandes icebergs se están siempre vigilando.
Bueno, vamos a acabar con otro asunto, con un novedoso método de predicción meteorológica que va a permitir predecir los episodios de lluvias torrenciales en el Mediterráneo, que tanto daño hacen a veces. Dicen que más o menos con tres semanas de antelación, teniendo en cuenta que las proyecciones climáticas dicen que estos episodios van a ser cada vez más frecuentes, tener la capacidad de anticiparlos con tiempo es una buenísima noticia. ¿En qué consiste este método, Josemí?
Pues sí, muy buena noticia y muy interesante lo que han hecho. Bueno, es un método que se ha desarrollado en el marco del proyecto CAFE, no café, sino CAFE, es una sigla inglesa que traducimos al español más o menos como predicción climática avanzada de extremos subestacionales. Ese proyecto se inscribe en el programa de investigación Horizonte 2020 de la Unión Europea y lo ha llevado a cabo un equipo de especialistas del Centro Europeo y de la Universidad de Friburgo en Alemania. Bueno, lo que han hecho es identificar 9 patrones climáticos ligados a episodios de lluvias intensas en el Mediterráneo. La nueva técnica permitirá predecir, al menos con 3 semanas de antelación, escenarios de lluvia potencialmente peligrosos en la cuenca mediterránea. Y esto es una buenísima noticia, ya que este tipo de episodios nos suelen pillar a menudo fuera de juego. Hasta ahora lo normal era predecirlos con algunos días de antelación, y aunque se activaran avisos y se tomaran medidas, pues comprobamos una y otra vez que habitualmente son insuficientes esas medidas.
Desde luego.
Ahora, si esta nueva técnica de predicción se implementa, se pone en marcha, pues las autoridades políticas podrán tomar medidas efectivas de mitigación con un margen de tiempo suficiente. Por ejemplo, dedicar 1 o 2 semanas a limpiar los cauces de los ríos de las zonas donde se prevea que vaya a llover fuerte. Por lo tanto, bueno, ojalá que prospere el método, que se ponga ya de manera operativa y veamos esas predicciones ya en el día a día, claro.
Avance semanal de predicción.
Pues eso, para terminar, cuéntanos qué tiempo esperamos para esta semana.
Pues no me voy del Mediterráneo, porque a estas horas está lloviendo por distintos puntos de la zona mediterránea, también por algunos puntos del interior de la península, y hay que estar hoy pendiente, sobre todo por puntos de la Comunidad Valenciana, el sureste peninsular, Baleares. Allí las lluvias pueden ser, al igual que el fin de semana, localmente fuertes y persistentes. También puede llover de manera más débil y dispersa por otras zonas de la mitad este peninsular y por el extremo sur, por la zona del Estrecho y Alborán. Las cotas de nieve hoy en el Pirineo y en el sistema ibérico entre 1.200 y 1.600 metros, 1.400 a 1.600 en el central, 800 a 1.200 en las montañas del extremo norte y 1.600 a 1.800 en las montañas del sureste, donde hay previsión de nevadas. Las temperaturas subiendo ligeramente por ahí, por el sureste, bajando por el noroeste, parecidas en el resto, y destaco el viento de poniente intenso por la zona del Estrecho y Alborán, Pepa.
Bueno, y avancemos.
Sí,
¿qué,
pues,
qué va a pasar esta semana?
Bueno, viene una semana bastante tranquila.
¿Sí?
El martes se mantiene todavía esa situación favorable para que pueda haber chubascos localmente fuertes y persistentes por el sureste peninsular y Baleares. También puede llover débilmente por el Cantábrico, con alguna nevada en la cordillera Cantábrica y también en los Pirineos en cotas medias. En el interior peninsular ya se empezaba a ver más el sol, aunque creciendo nubes de evolución diurna por las montañas, las temperaturas subiendo algo por Galicia y el nordeste peninsular, parecidas en el resto, ambiente algo frío por la noche y viento destacado, por ejemplo, en Canarias, los alisios, y también a primeras horas de esa jornada, la del martes, el cierzo en el Valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán. El miércoles las altas presiones ya pasan a dominar claramente el panorama, aunque eso sí, todavía tendremos algún chubasco residual por esas zonas del Mediterráneo, pero ya tendiendo a remitir. Vamos a ver lucir ya el sol en muchas zonas del país, a lo sumo con algunas nubes altas en los cielos, pero luciendo el sol, como digo, alguna niebla matinal por zonas del interior y el área mediterránea, y temperaturas claramente en ascenso a partir del miércoles, y destaco como vientos el suroeste por Galicia. De hecho, llega un frente que rozará esa comunidad y dejará alguna lluvia débil a últimas horas del día, esa jornada, y destaco también los alisios en Canarias. La jornada del jueves, un frente atlántico cruzará ese extremo norte de la península, dejando lluvias débiles a su paso por Galicia, el área cantábrica y alguna otra zona del noroeste y norte de Castilla y León, pero en el resto del país va a seguir luciendo el sol, con presencia, eso sí, por la mañana de algunas nieblas, bancos de niebla por puntos del noroeste peninsular y alguna neblina también por la zona del Mediterráneo, pero las temperaturas seguirán ascendiendo. Y si ya miramos de cara al fin de semana, pues parece garantizada esa estabilidad atmosférica. El viernes, de nuevo, una jornada soleada, con nubes altas en los cielos, ambiente primaveral, con temperaturas únicamente más bajas esa jornada por el norte y el sábado bajando un poco por el Mediterráneo. Y de cara al domingo, pues seguramente un nuevo frente, pero para nada un frente activo, cruzará el extremo norte de la península, dejando nubes y algunas lluvias, pero en el resto parece garantizado el sol. Así que, como
bueno,
ves, una semana
tranquilita,
muy tranquila,
sí,
con la única excepción de la jornada de hoy y esos chubascos que pueden ser fuertes en puntos del área mediterránea, Pepa.
Bueno, que se lleven la calima, por favor, ya de una vez.
¿Eh? Sí, se irá.
Muchas gracias, Josemi.
Buena semana y
un
beso.
Adiós.
Adiós.